Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Con motivo del aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, este 6 de marzo, hablamos sobre su vida y su relación con Cuba.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Natalia, hace fecha del nacimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez y hoy nos vas a contar sobre su trayectoria y en especial sobre su relación con Cuba.
Así es, Alejandra, se cumplen 94 años del nacimiento de este escritor y periodista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982. Conocido como Gabo, fue autor de novelas, cuentos, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Su obra más famosa, la novela Cien Años de Soledad, es una de las más representativas del realismo mágico como género literario. Pero además de por su literatura, Gabriel García Márquez es conocido por su postura política, su relación con Cuba y su amistad con el líder Fidel Castro. Y sobre esto nos habla la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti Hernández, en su informe sobre la vida de Gabo y su relación con la isla.
Antes del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, Cuba era para el Premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, un escenario exótico y pintoresco del Caribe insular. Así lo asegura Sputnik el doctor en literatura hispánica e investigador titular cubano Jorge Fornet.
Sobre todo a partir de 1959, pero es obvio que desde antes ya había un conocimiento de que era Cuba. Lo que pasa es que era un conocimiento un poco, Cuba era algo medio entre pintoresco, exótico, raro, porque él era también un caribeño 100%, pero Cuba era un lugar un tanto ajeno. Él, si uno va a los textos costeños, a estas crónicas que publicaba en Barranquilla en la época, en los primeros años de la década del 50, y uno busca las referencias a Cuba, se encuentra algo sobre el mambo o sobre el derecho de nacer, las radionovelas. Entonces Cuba era apenas eso. Hay, después, mucho tiempo después, él rehaciendo esta historia, esta relación con Cuba. Él recordó que en el año 55, viviendo en París, vivía en una especie de hospedaje donde había muchos escritores latinoamericanos y estaba Nicolás Guillén. Y fue Nicolás Guillén el primero que le habló de Fidel Castro, el primero que empezó a hablarle de algo que podía ser una revolución en Cuba.
Gabo, como popularmente se conoce, supo de la caída del dictador cubano Fulgencio Batista en la madrugada del 1 de enero mientras estaba en Caracas con su esposa Mercedes Barcha.
En el año 58, cuando uno se va acercando al público en Caracas, en una revista de Caracas, una entrevista a Emma Castro, la hermana de Fidel, que se llama Mi Hermano Fidel, y él comenta ahí, ya dice García Márquez, dice, recuerda el Bogotazo, aquel célebre momento de la historia, la sacudida en la historia de Colombia, que fue el 9 de abril del 48, en que hubo una explosión social y allí estaba casualmente Fidel, como sabemos, y estuvo García Márquez. Ambos estuvieron en el Bogotazo, no se conocieron, aunque hay una anécdota posterior que parecería unirlos ahí en Bogotá. Pero es en el año 59, dice él recuerda que estando en Caracas, también vivía con su esposa en Caracas, están regresando de los festejos de fin de año y cuando están llegando a su casa, en un piso alto, están subiendo la escalera, sienten un rugido y bajan y dicen, ¿qué ha pasado? Dice, se fue Batista huyó de Cuba. Y entonces él viene, en las primeras semanas de enero del 59 viene a Cuba, es cuando se hace aquello que fue la Operación Verdad, y él está entre las personas que vienen a la Operación Verdad. Él ha contado, yo me imagino que hay parte de ficción en todo esto, que como lo que usó como identificación fue una especie de boleto, una tintorería. Es luego cuando le pidieron una identificación para subirse en el avión, dice, lo que tengo es esto. Y con eso pudo hacer el viaje a Cuba.
Aquel viaje formaba parte de la denominada Operación Verdad, una masiva conferencia de prensa convocada por Fidel Castro para el 22 de enero de 1959 en la capital de la isla y con el fin de enfrentar la campaña contra la naciente revolución y los juicios de ajusticiamiento a los torturadores y asesinos de la dictadura de Batista.
Y un año después, en el 60, él está en Prensa Latina, es uno de los casi fundadores de Prensa Latina, con Massetti, con Rodolfo Walsh y con varios otros grandes, grandes escritores y periodistas latinoamericanos. Y él fue una época, vivió aquí en Cuba varios meses, fundó la agencia en Bogotá, después fundó la agencia, la oficina de la agencia en Nueva York, ya en un momento terrible, pero en los tiempos que vivió en Cuba fueron muy agitados y al mismo tiempo fueron años, fueron momentos difíciles. Hubo un momento en que hubo un crecimiento del sectarismo en Cuba y eso se cebó un poco con Prensa Latina y con la figura de Massetti, al punto de que Massetti renunció a Prensa Latina y con él varios de los fundadores de la agencia, entre esos estaba García Márquez. Él ha contado esto, él ha contado esos primeros tiempos. Y para él fue un poco duro irse de Cuba en esas circunstancias. Y después, sin embargo, poco tiempo después, en el año 63, él escribe una carta a uno de sus compañeros que también estuvo vinculado a Prensa Latina, Plinio Apuleyo Mendoza, diciéndole: he escuchado el discurso de Fidel contra el sectarismo. ¡Qué maravilla! Siempre tuvimos fe en esto. Me da alegría por mí, por Massetti y sobre todo por Cubita Bella, dice él.
Si bien García Márquez no regresó más a Cuba hasta mediados de la década del 70 del siglo pasado, continuaron los vínculos con algunas instituciones de la isla.
García Márquez no regresa a Cuba hasta el 75, pero la relación se mantuvo. Y en el 64 es interesante, en ese momento nadie fuera de Colombia era un escritor reconocido, un joven escritor muy reconocido entre los escritores colombianos y en ciertos sectores de lectores, pero no más. Fuera de ahí, era autor de La Hojarasca, La Mala Hora, y no tenía mucha repercusión en el continente. Sin embargo, en el año 64, la biblioteca de la casa, hace un programa, funda un programa que después ha sido muy duradero, muy sostenido, que se llama Café Conversatorio, que era una especie de café literario. Se invitaba al público a conversar con algunos especialistas sobre un tema, sobre un determinado libro. Y la primera convocatoria a este café conversatorio fue sobre La Mala Hora. Y es curioso, si uno va a buscar el anuncio en la prensa, dice: el café conversatorio dedicado a La Mala Hora, de Gabriel García Márquez, y entre paréntesis, colombiano. Había que advertir quién era, porque la gente no sabía quién era García Márquez. Y en ese mismo año, 64, un gran crítico uruguayo, Ángel Rama, da a conocer también en la revista Casa varias cosas sobre García Márquez. Entonces García Márquez se va haciendo conocido en Cuba antes que en otros sitios.
Gabriel García Márquez asegura en 1981 que su amistad con Fidel Castro era intelectual y que cuando estaban juntos hablaban de literatura.
En que él hace un recorrido por todo el país y escribe una serie de crónicas, tres crónicas que publica en Colombia, llamada Cuba de Cabo a Rabo. Da fe de ese reencuentro con la isla, un reencuentro para él feliz, sin endulzar la realidad cubana, pero sí se ve que hay una simpatía enorme por Cuba y por su gente. Y después publica también Operación Carlota, es decir, se va acercando grandemente a Cuba. Y hay un momento, yo no sé cómo surge la relación de él con Fidel, una relación que obviamente no se puede pasar por alto, fue muy importante para ambos, una amistad muy, muy seria, y que siempre, sobre todo a García Márquez, le impugnaban por eso. Muchos enemigos y muchos amigos. O sea, primero algunos decían: ¿por qué? ¿Por qué? Han tratado de explicarse por qué esa relación de cercanía con Fidel, u otros se lo reprochaban, les reprochaban esta relación. Y él, ambos siempre dijeron: bueno, nos unen muchas cosas, ahí hay todo tipo de especulaciones, pero él decía, García Márquez quizás un poco en broma decía, nos une la literatura, pero también los une el hecho de ser caribeños, los dos se sentían, el hecho de ser antiimperialistas, dice el más importante biógrafo de García Márquez, Gerald Martin, dice: en Fidel García Márquez reconoció a un hombre que no se plegaba al imperialismo, un latinoamericano que no se dejaba derrotar. Y eso fue muy importante para él. O sea, él no había conocido a esa figura y la revolución de alguna manera significó eso. Y la cercanía con Fidel también.
El volumen Vivir para contarla, conformado por relatos autobiográficos del Gabo, ve la luz en 2002. En la reseña sobre el texto, Fidel Castro describe un encuentro con García Márquez y varios amigos.
Hay un momento en que dice, en el año, no sé qué recuerdo, 90 y tantos, García Márquez publica el primer tomo de su memoria, Vivir para contarla, después fue el único que apareció, y Fidel le hizo una reseña de ese libro. Y en esa reseña, Fidel cuenta, dice que estaba con García Márquez, recuerda ahí que estaba con García Márquez en un encuentro con varios amigos, y alguien le preguntó a Fidel si recordaba cómo había sido su experiencia durante el Bogotazo, es decir, el 9 de abril del 48, hacía 50 años. Y Fidel contó una anécdota que ya había contado. Dice que entre las muchas cosas que recuerda, bueno, la gente en la calle, las turbas destruyéndolo todo, fue una lección para él, una lección política, aquello de una masa sin liderazgo alguno, le fue muy útil haber vivido esa experiencia. Pero él cuenta que una cosa que le llamó mucho la atención fue una persona en medio de la calle, en medio del barajuste aquel, los saqueos y todo eso, el vandalismo, una persona a palos, cayendo a palos a una máquina de escribir, intentando romper una máquina de escribir. Y Fidel se acercó a aquella persona, vio que no podía, la máquina era más dura que el palo aquel, la levantó, la tiró al aire y cuando la máquina cayó, se rompió, se deshizo. Y entonces Fidel le dice a García Márquez: García Márquez, ¿y qué estabas haciendo tú durante el Bogotazo? Dice: yo era aquel hombre de la máquina de escribir, dice García Márquez. Yo supongo que era una butad, que es una ficción propia de la capacidad imaginativa de García Márquez. Pero de todos modos, pensando en eso, digo, no deja de ser interesante, o sea, el joven García Márquez rompiendo ese símbolo de institución literaria, por supuesto no estaba atacando la literatura, sino un tipo de literatura, un tipo de institucionalidad literaria a partir de aquella máquina de escribir, y por otra parte el joven político que realiza el deseo, que es el que lidera el deseo de este escritor. Entonces, de alguna manera me parece que eso también puede ser leído, esa relación entre ambos así.
El libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, del periodista brasileño Fernando Moraes, recoge en uno de sus capítulos el periplo de García Márquez para entregar en 1998 una misiva secreta de Fidel Castro al entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton.
Y hay otro detalle que no quiero pasar por alto, que es que en el año 97, me parece recordar, García Márquez iba a ir a Estados Unidos, iba a ir a la Universidad de Princeton, y se lo comenta Fidel, y Fidel dice: habría que aprovechar para mandarle un mensaje a Clinton, que entonces era presidente. Había varios motivos para mandarle un mensaje a Clinton. García Márquez va a Estados Unidos, no se puede encontrar con Clinton. Clinton tenía otros compromisos fuera de Washington, si mal no recuerdo, pero se reúne a instancias de Clinton, se reúne con varios de sus asesores, de sus personas más cercanas, y envía ese mensaje. Fidel en el año 2005 saca, hace público ese mensaje, y se ve uno la relación también en ese sentido, la relación que había, la relación de confianza absoluta en que García Márquez podía ser un mensajero de este tipo.
Para Fornet, los tres países que marcaron la vida del escritor son Colombia, cuna y motivo de grandes desvelos; México, donde vivió gran parte de su vida y alcanzó gran reconocimiento internacional; y Cuba, nación con la cual mantuvo una relación a veces esporádica y a saltos, y sin embargo intensa y profunda. Ha sido un reporte de Danay Galetti Hernández para Sputnik.
Compartíamos el informe de la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti Hernández, sobre la vida de Gabriel García Márquez y su relación con Cuba con motivo de un nuevo aniversario de su nacimiento.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Karen Todorov, pero esta vez para hablar de las redes sociales. Karen, ¿qué está pasando?
Exactamente, es lo que a la gente más le interesa, Alejandra, es así, nuestros enredados.
Vamos. El mundo lo pide.
El mundo lo pide, vamos con las tendencias de este día.
Twitter.
Camilo se volvió tendencia en esta red social, la del pajarito azul. El cantante colombiano dio a conocer su nuevo álbum llamado Mis Manos, el cual cuenta con 11 canciones y colaboraciones varias, entre ellas con su esposa, Eva Luna Montaner, El Alfa, Los Dos Carnales, Mau y Ricky. Y poco tiempo después del lanzamiento, Camilo se volvió tendencia en redes sociales por las opiniones encontradas que generó su nuevo trabajo. Otra vez pasa por esto Camilo. Cabe recordar que apenas hace un mes el cantante había sido sometido al escrutinio público tras anunciar su sencillo Ropa Cara, pues varios usuarios de Twitter comenzaron a criticar que el tema podría tratarse nuevamente del artista haciendo de pobre, tal y como pasó con su éxito Vida de Rico. Se llega a hacer el pobrecito otra vez diciendo que no le puede regalar ropa cara, pero sí unos besitos en la cara, y le juro que lo hackeo, escribió una usuaria.
Hay mucho enojo, he leído parte de las redes, sí.
El tuit se hizo viral y miles de tuiteros en Latinoamérica reaccionaron de la misma manera. Poco le importó a Camilo porque en TikTok se hizo realmente tendencia y superó millones de reproducciones. De hecho, se hizo como un challenger del baile de este tema de ropa cara. O sea que mucho a Camilo no le preocupó lo que sucediera en Twitter.
Y es una fórmula que le está dando resultados, más allá de las críticas.
Instagram.
Justin Bieber derritió el corazón de sus seguidores al compartir una tierna foto suya en sus primeros días de vida con motivo de su cumpleaños número 27. Yo bebé hace 27 años, escribió al compartir la instantánea en su cuenta de Instagram, que rápidamente sumó millones de me gusta y cientos de comentarios y saludos. Bieber nació en Ontario, Canadá, y ganó fama siendo aún un adolescente después de que unos videos suyos cantando se hicieran virales. Con más de una decena de álbumes grabados a lo largo de su carrera, el artista anunció hace unos días el lanzamiento de su próximo disco, que se llama Justice, que saldrá a la venta el próximo 18 de marzo.
YouTube.
La comunidad femenina de YouTube aborda temas de interés en tres listas de reproducción cargadas de contenido sobre autoestima, sororidad, la historia detrás del 8M y feminismo moderno. Con motivo de celebrarse este 8 de marzo un nuevo Día Internacional de la Mujer, YouTube lanzó listas de reproducción hechas por mujeres de distintas partes del mundo sobre empoderamiento, los sucesos detrás de este día e historias inspiradoras de muchas de estas mujeres. Se podrán encontrar videos sobre el origen de la fecha, la importancia del feminismo y su complejidad, la brecha de género en distintos ámbitos, recomendación de libros feministas y hasta consejos sobre cómo pedir un aumento de sueldo.
Ah, me gusta. Es una fecha además para reflexionar.
Interesante iniciativa de la plataforma.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Los residentes de la ciudad estadounidense de San Francisco fueron testigos de un espectáculo inusual cuando una casa gigante de 139 años de antigüedad rodó por las calles, literalmente.
Así que no fue un dibujito, fue real.
Fue real, se mudó. La mudanza de esta antigua vivienda fue cuidadosamente planificada y comenzó en 2019. Originalmente estaba previsto que se realizara en enero de 2021, pero el mal tiempo obligó a reprogramar el cambio para finales de febrero. El equipo que emprendió el desafío levantó la casa de sus cimientos y la colocó en una plataforma rodante gigante. Luego la movieron a una distancia de unas 7 manzanas hasta su nueva ubicación. El proceso tardó mucho debido a que tuvieron que lidiar con obstáculos como parquímetros, farolas, líneas eléctricas, claro, y árboles, entre otras cosas. El motivo de la mudanza se debe al alto precio de los inmuebles en San Francisco. Ya que, mira, el solar sobre el que estaba asentada esta casa valía más que el propio edificio.
¿Cómo se dan esas cosas? Increíble.
Así que decidieron llevársela.
Como el caracol.
Y ahí va.
Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos. Que pasen bien.
Zona Violeta, desde Montevideo,